Listo, entonces les notifico que ya iniciamos la grabación de la audiencia. Buenas tardes a las partes. Nos encontramos con el expediente 2024-2868 y de conformidad con lo anterior, pues la alegatura procederá a proferir el fallo en relación con la reclamación presentada por la señora Maritza Guerrero contra el Fondo Nacional del Ahorro dentro del expediente ya antes mencionado. En tal sentido, pues reunidos las condiciones materiales y procede la alegatura entonces para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la señora Maritza Guerrero, Maritza Guerrero Pérez y el Fondo Nacional del Ahorro. Entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 con el Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario conforme a lo ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. En tal sentido, pues mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, la señora Maritza Guerrero solicitó a la delegatura fueran acogidas las siguientes pretensiones de conformidad con su escrito de presentación de demanda. En tal sentido, pues la señora Maritza, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, solicitó a la delegatura se acogieran las siguientes pretensiones. Dice que se reconozcan los intereses causados durante el periodo en que la entidad demandada tuvo la administración de los aportes realizados de manera voluntaria, es decir, los causados hasta el momento de la solicitud, por valor de 1.706.477 pesos y los que se siguen causando hasta el momento efectivo por parte de la demanda. Que se me indemnice por valor de 500.000 pesos por los perjuicios causados en lo relacionado con la cantidad de veces que tuve que desplazarme a la entidad por su ineficiencia, perdón, el tiempo perdido en dichas diligencias y las afectaciones a nivel emocional que generaron la gran cantidad de impedimentos que produjo el Fondo Nacional del Ahorro y que se condenen costas a la entidad financiera por valor de 500 mil pesos por la asesoría jurídica contratada. Y manifiesta de conformidad con lo anterior, pues las pruebas aportadas al expediente. Dice, pues, dice que se observa la cuenta de cobro que recibe por los servicios prestados para las acciones tomadas en contra de la entidad, la realización de la queja interpuesta por intermedio de la Superintendencia Financiera a la entidad demandada y la realización de la presente demanda ante el Fondo Nacional del Ahorro. De conformidad con lo anterior, la delegatura, pues, perdón, el Fondo Nacional del Ahorro contestó la demanda en tiempo solicitando que fueran acogidas las siguientes excepciones según su escrito de contestación de demanda, en donde manifiesta inexistencia de la vulneración y manifiesta cumplimiento del clausulado por parte del Fondo Nacional del Ahorro y la improcedencia por los perjuicios y costas. Exactamente, y pues efectivamente se da la presente contestación de la demanda. En tal sentido, pues tengas en cuenta pues que el objeto de la presente controversia pues se origina en una cuenta de ahorro individual voluntario contractual de manera contractual que fue adquirido por la señora Maritza Guerrero Pérez con el Fondo Nacional del Ahorro, el cual se encuentra reglamentado, fondo que se encuentra reglamentado por el Fondo Nacional del Ahorro, que se identifica con, de acuerdo con lo establecido, con un reglamento de cuenta de ahorro voluntario contractual. Y pues dentro de la información que da el fondo trae un código IDRP-ABC, en donde se establecen las condiciones de la operación del servicio y efectivamente las cláusulas que hacen parte de este acuerdo. En tal sentido, pues atendiendo lo anterior, la delegatura establece lo siguiente, permítanme un segundo. Entonces, pues una vez establecido el objeto de la controversia, pues cabe señalar, tengas en cuenta, pues que son operaciones que efectivamente, pues esto es una operación que corresponde a una voluntad bilateralmente plasmada y que se encuentra amparado por expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política como en el ejercicio de la entidad financiera de evidente interés público como les establece el artículo 335 y bien. De igual manera, de tenerse en cuenta, pues que esta modalidad de ahorro están llamadas a atender estándar de diligencia propio en la ejecución de las operatividades autorizadas, las cuales deben estar precedidas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés general que comporta su actividad. Y tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En ese mismo sentido, se recuerda que de conformidad con lo establecido en el literal séptimo de la literal U de la 13 de la Ley 1328 de 2009, son obligaciones de las entidades vigiladas, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias y las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros. Por lo tanto, por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo el pactado expresamente en ellos, sino todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y el artículo tercero de la ley, citada Ley 1328 de la Superintendencia Financiera, establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. De otra parte, pues cabe señalar que dentro de la normatividad que entra en tener el contenido obligacional de la actividad de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, igualmente se encuentran las disposiciones establecidas en el título 1 de la Ley 1328 o régimen de protección al consumidor financiero. Específicamente, y para lo que interesa este proceso, cabe señalar lo establecido en el artículo 3 de la ley citada Ley 1328, donde consagró como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de la debida diligencia, transparencia e información, debiéndose resaltar que dichos deberes tienen como fin el menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero, propio de una relación de consumo. Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 1328 estableció como derechos de los consumidores financieros sin perjuicio de los derechos consagrados, entre otras disposiciones legales vigentes, entre otros, los siguientes. A. El desarrollo del principio de debida diligencia. Los consumidores tienen derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. B. Tener a su disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios suministrados. En particular, la información suministrada por la entidad deberá ser la tal que permite y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. y exigir la debida diligencia de la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas, recibir una adecuada educación respecto a las diferentes formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos y sus derechos y obligaciones, así como los costos que generan sobre los mismos, los mercados y tipo de actividad que desarrollan las entidades vigiladas, así como los diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos. Por su parte, el artículo séptimo divide señala que las entidades vigiladas por la superintendencia financiera tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones especiales y dicen el literal B, entregar el producto, prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado y abstenerse de conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de la posición dominante. Cabe señalar que está el tratamiento que se le otorga al deber de información, que en el artículo noveno de la misma ley se determina el contenido mínimo de la información que debe brindársele al consumidor financiero en los siguientes términos. En desarrollo del principio de transparencia e información clara, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros como mínimo las características de los productos o servicios, derechos y obligaciones y las condiciones o tarifas y la forma para determinarlas y las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato y la demás información que la entidad vigilada estime conveniente para el consumidor financiero, comprende el contenido y el funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información que suministre previamente a la celebración del contrato debe permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. En relación con el precitado de la información, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, en sentencia T136 de 2013, se pronunció cuando determinó que precisamente la ley 1328, en concordancia con lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas deben tener la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se rige el régimen de protección al cliente. Dada su relevancia, la información tiene otras acepciones en el mercado colombiano. Según lo expuesto en dicha ley, la información es un derecho especial de los consumidores financieros. En los términos del literal del artículo quinto, dos, es una obligación especial de las entidades vigiladas, de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo séptimo. Y tercero, un principio orientador que debe regir las relaciones contractuales que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto en el literal C del artículo tercero de la misma norma. Y cuatro, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero que se refiere al literal C del artículo 8 de la misma disposición. Y la información suministrada por las entidades financieras a los consumidores tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, facilite la adecuada comprensión de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y propenda por que conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. De otra parte, cabe poner presente que la citada Ley 1328, en relación con la obligación de las entidades financieras de abstenerse e incurrir en prácticas abusivas al respecto del artículo 12, señala que se consideran prácticas abusivas por tales de las entidades financieras, pues el condicionamiento del consumidor financiero para que acceda a más o uno más productos o servicios que preste directamente por medio de las instituciones vigiladas a través de su red de oficinas o realice inversiones similares para el otorgamiento de otro u otros productos y servicios que no son necesarios para su natural prestación. El iniciar o renovar una solicitud sin autorización del consumidor, la inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes contra el consumidor financiera y la demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia. En tal sentido, pues bajo esta normativa procede la delegatura a analizar en su conjunto todo el material probatorio llegado al plenario a fin de establecer si se predica incumplimiento contractual de la pasiva que es imputado para el actor. Habiéndose determinado, pues, objetos litigios si hay responsabilidad contractual por parte del Fondo Nacional del Ahorro, pues, por el no otorgamiento de intereses respecto del Fondo de Ahorro Contractual Voluntario de titularidad, el contrato que fue celebrado con la señora Maritza Guerrero, y de conformidad con lo anterior, establecer si hay lugar a atender las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues efectivamente la señora Maritza Guerrero, en su escrito introductorio, pues frente al ahorro o al ahorro contractual que señaló ella había establecido en su demanda, pues estableció efectivamente que básicamente que pues el Fondo Nacional del Ahorro le ha argumentado la negativa de reconocer los rendimientos causados por no haber conseguido un puntaje durante el primer año del contrato celebrado el Fondo Nacional del Ahorro y la parte actora. Y a pesar de que en el acápite anterior se evidenció la inexistencia de esta causal como posibilidad de negar el reconocimiento de los rendimientos, y sin gracia de discusión se concluyera que esta causal se pudiera derivar de esta consecuencia, la entidad demandada nunca advirtió tal situación. De hecho, por el contrario, continuó causando intereses y sumándolos al rendimiento de los saldos de la cuenta de ahorros voluntarios. Y efectivamente, pues la señora pues manifiesta y adjunta toda la demandante adjunta toda la documentación. Que si no había lugar al reconocimiento de intereses, no se entiende por qué los extractos solicitados en fecha posterior evidencian un reconocimiento de intereses durante los más de 6 años posteriores a la presunta causal de no reconocimiento. Y pues de esta forma, el continuo aumento del saldo por concepto de intereses, pese a la presunta inexistencia de una causal para el no reconocimiento de dichos intereses, demostraría la improcedencia de la causal alegada por la entidad demandada y, en segundo, una actuación violatoria del artículo 83 de la Constitución. Y pues efectivamente, pues hace toda la manifestación y en relación con la negativa del fondo a entregar los intereses causados durante el periodo objeto de la administración de los recursos. De otra parte, pues efectivamente el Fondo Nacional del Ahorro, efectivamente, al momento de contestar la demanda, entonces se manifiesta que, de acuerdo con el clausulado del contrato cruce del Fondo Nacional del Ahorro, dice que entregará al afiliado a quien éste autorice a sus herederos las sumas depositadas sin rendimientos en los siguientes casos. Y cuando el contrato se termine por decisión unilateral del Fondo Nacional del Ahorro, los casos señalados en el numeral 6.1 del contrato, y cuando el afiliado haya incumplido las condiciones pactadas del contrato durante el plazo inicialmente pactado, o cuando se solicite el ahorro, el afiliado solicite el retiro del ahorro antes del plazo inicialmente pactado. Entonces, que se encuentra convenido. Dice el demandado, pues que en el reglamento de ahorro voluntario, pues dice entrega las sumas depositadas sin rendimientos y cuando el afiliado haya incumplido las condiciones pactadas del contrato durante el plazo inicialmente pactado. Y efectivamente, dice que la señora, pues manifiesta que la señora Maritza del Guerrero no cumplió en su totalidad en el contrato, toda vez que realizó consignaciones por fuera de los plazos estipulados. Dice con posterioridad al día 13 de cada mes, situación que es de pleno conocimiento de la demandante, y dice que pues hay unas situaciones donde dice, me realiza su aporte el día 16 de enero, el 15 de febrero, el marzo el 14, el 22 de abril, el septiembre el 14. Dice también pues que eso se encuentra establecido y pues que los días están previamente establecidos y que ello fue explicado al momento de suscribir el contrato de ahorro voluntario. Y efectivamente que al momento de solicitar un retiro marcó con una X la casilla no sobre la expresión pago de interés. Y efectivamente pues dice que no hay una vulneración del Fondo Nacional del Ahorro por parte del clausulado que de parte de las obligaciones y del clausulado que le fue entregado a la señora Maritza del Guerrero Pérez. Y pues manifiesto también que el oficio del 29 de enero se explicó al demanda, a la demandante que, abro comillas, ahora bien, respecto del puntaje de la cuenta de ahorro voluntario, le indicamos que el 25 de enero de 2024 se evidencia que encuentra con 300, se encuentra con 344 puntos, la anterior a que se evidencia que usted firmó el contrato de la cuenta el 8 de octubre de 2015 y realizó el primer pago el día 13 de octubre de 2015 y durante estos años ha realizado un buen ahorro. Sin embargo, el motivo de no tener el pensaje, el puntaje ajustado obedece a que se hicieron los pagos posteriores al día 13 de cada mes, fecha en que se realizó el primer pago. Y pues manifiesta cuáles fueron las situaciones, los pagos. Y pues dice pues que para alcanzar los siguientes, los puntos, pues solicite una solicitud de prórroga. De este modo será posible realizar el ajuste del puntaje y gozar de los beneficios. Y pues desde la suscripción del contrato pues tenía esa solicitud y pues adicionalmente esa información. Y pues que se marcó el no pago de intereses. Bueno, frente a lo anterior que ha determinado la superintendencia frente a lo que se ha establecido por parte del fondo y por parte de la señora Maritza, efectivamente lo que encuentra la superintendencia frente al reglamento que se pactó y pues frente a las condiciones que es que efectivamente hay un, no obstante, se haya avisado o se haya cumplido esta condición que dice el señor, el Fondo Nacional del Ahorro. Lo cierto es que efectivamente al analizar el reglamento y las condiciones, cuando se señala cuando el haya afiliado haya incumplido las condiciones pactadas del contrato durante el plazo inicialmente pactado, efectivamente encuentra la delegatura que tal situación no presenta o no da una absoluta claridad al consumidor financiero, teniendo en cuenta que efectivamente, como lo ha dicho la consumidora en su escrito de la contestación de la, en la, en su escrito de la presentación de la demanda, pues frente a las causales que se establecen, no se establece las causales por las que se piden el reconocimiento de los intereses. Efectivamente, esto crea un vacío y pues efectivamente, no obstante, avisar y indicarle a la consumidora, efectivamente, pues la delegatura ha encontrado que no hay una causa justa por parte del Fondo Nacional para negar el reconocimiento de los intereses causados durante el periodo de su administración. En tal sentido, pues frente a esta situación, desde ya la delegatura encuentra pues que no será o será no procedente la excepción propuesta por la parte demandada, inexistencia de vulneración. Ahora bien, la señora Maritza adicionalmente en su escrito solicita que se indemnice por perjuicios causados por la cantidad de veces que tuvo que desplazarse por su ineficiencia en el tiempo perdido y las afectaciones a nivel emocional que generaron la gran cantidad de impedimentos que produjo el Fondo Nacional del Ahorro. Frente a esta situación, pues efectivamente es importante establecer que frente al tema del reconocimiento de los perjuicios, es necesario efectivamente que los mismos se encuentren debidamente acreditados efectivamente que se encuentren debidamente acreditados para que efectivamente se produzca su reconocimiento, que manifiesta haber establecido un perjuicio o quien dice que se haya causado un perjuicio, pues no solamente debe ser la manifestación, sino el mismo debe ser objeto de prueba correspondiente. Y efectivamente, pues dentro de los soportes de los perjuicios emocionales que manifiesta la señora Maritza, pues no se encuentran soportados dentro del expediente. En este sentido, pues efectivamente la delegatura pues no procederá al reconocimiento de los mismos. De otra parte, manifiesta la consumidora que efectivamente también solicita la condena porque condena en costas, pero de conformidad con lo establecido en el artículo quinto del numeral quinto del artículo 365, no se considera condena por consecuencias de las costas por haberse prosperado parcialmente las excepciones de la demanda. En tal sentido, atendiendo las consideraciones anteriores, pues se declarará probada la excepción que la parte demandada denominará improcedencia de los perjuicios y las costas. De otra parte, pues me falta decir que pues tampoco se declarará probada la excepción cumplimiento del clausulado por parte del Fondo Nacional del Ahorro. En tal sentido, pues la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no aprobadas las excepciones que la parte demandada denominó inexistencia de vulneración y cumplimiento del clausulado por parte del Fondo Nacional del Ahorro, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probada la declarar probada, perdón, la excepción, improcedencia de los perjuicios y las costas, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Tercero, condenar al Fondo Nacional del Ahorro a pagar los intereses causados del producto ahorro voluntario contractual que fuera adquirida por la señora de Maritza Edith Guerrero Pérez desde la fecha de su apertura hasta la fecha en que se encuentre efectivamente pagada por parte de acuerdo a los términos que establezca la delegatura. El cumplimiento, pues, de esta orden deberá ser realizada por el Fondo Nacional del Ahorro dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. Entonces, digo, pues los intereses, como se indicó, desde la fecha de la apertura hasta la fecha efectiva del pago. Y el cumplimiento que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Fondo Nacional del Ahorro dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndoles en que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarles la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, decisión que se notifica a las partes en estrados.